Gracias a Dios ya hemos regresado, hemos estado 2 semanas fuera, viajando con el propósito de llevar a un grupo de jóvenes y no tan jóvenes para ministrar a una de las partes de nuestra nación, en este caso a las islas, al archipiélago, a las Islas Canarias, en una de las islas principales. Y estamos aquí de vuelta compartiendo la palabra con ustedes. Hemos compartido durante diferentes jueves los instrumentos de David. Aparentemente ya había sido cubierto todo porque en mi corazón solamente había 7, 6 elementos que habíamos visto de David que nos revelan y nos reflejan el carácter y el llamamiento de él. Hablamos sobre el arpa, hablamos sobre la onda, hablamos sobre la espada, hablamos sobre el arca, hablamos sobre ¿cuál es? A ver, el aceite, y hablamos también sobre la lámpara. Pero quedaba un elemento que estos días atrás, meditando allá, el Señor me hizo mirar. Vamos a 1 de Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2, muy sencillos versículos que nos ayudan. Cuando hablamos de las lámparas o de la lámpara que era David, hablamos de este pasaje, pero hay una parte aquí que no vimos que vamos a ver en este día. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Recuerde, David está huyendo de Saúl, ha sido acusado injustamente. Saúl lo quiere matar porque tiene celos de él. Él, David, aunque ha sido ungido rey, se ha portado prudentemente, ha hecho lo correcto delante de Saúl y de Dios, pero Saúl no puede, le es difícil, le es imposible dominar su ira por causa del celo. El celo mata a la gente y el celo hace mucho daño. Entonces David tiene que huir. Mical, su esposa, en la noche de boda lo ayuda. Y entonces él se refugia en un lugar que aparentemente parece un lugar desapercibido, pero que forma parte de algo muy importante en la historia de la vida de David. Y usted va a ver dónde estaba encuadrado este lugar donde él huyó. Dice que huyó a la cueva de Adulán. Adulán significa lugar de refugio, lugar secreto. También en algunas partes se identifica Adulán como lugar oscuro, por eso es que es una cueva. Por tanto, ese lugar representa un instrumento, un lugar, una etapa en la vida de David. Recuerde que hay diferentes etapas en la vida de David donde David, huyendo, tiene que esconderse en cuevas. Recuerde, por ejemplo, cómo él se escondió en una cueva para que Saúl no lo encontrase. Recuerde cómo Saúl, incluso refugiándose en una cueva, David va, se introduce y le toma una parte del manto. Pero vamos a hablar expresamente de esta cueva, que aunque usted no se lo crea, formó parte de la historia de David, no solamente en este tiempo, sino en algunos tiempos más. Adulán es una cueva que está aproximadamente a 19 kilómetros de Belén. No sé si usted sabía, ¿de dónde era David? ¿Originalmente de dónde? De Belén. Recuerda cómo Saúl fue a Belén, a casa de Isaí, su papá, para ungir rey. Y entonces David estaba con las ovejas. Muchas personas, eruditos, creen que David conocía perfectamente esta cueva, que era un lugar donde él se había refugiado más de una vez. Por eso es que cuando él huye de Jerusalén y huye del lugar donde Saúl es el rey y está huyendo de donde Saúl está, él toma este lugar como un refugio porque lo conocía. Adulán está en el territorio de Judá, y Judá es la tribu del rey David. Así que Adulán o esta cueva no es una casualidad, no es un lugar donde él se metió porque no sabía dónde meterse, sino forma parte de los lugares que David frecuentó en un tiempo de su vida. Vamos a ver lo que representa este lugar. ¿Y qué significa? Dice que cuando llegó, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ya hablamos de esto, como sus padres se unieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ya hablamos un poco de esto, de las características de estos hombres, pero me quiero centrar un poquito en lo que esa cueva fue y representó para David y esas personas que se juntaron a él. Es reconocible, muy reconocible, que bíblicamente Adulán representa a la iglesia. La cueva, por decir de algún modo, de donde nosotros como hijos hemos llegado a nuestros delitos, nuestras situaciones, en nuestros sufrimientos, y donde en esa cueva hemos encontrado respuesta, resurrección y solución a nuestras vidas. Hubo una cueva hace muchos años donde metieron también a un hombre llamado Jesucristo. Lo sepultaron, lo embalsamaron como en aquellos días y pusieron una piedra para que él no se moviera de ahí. De esa cueva Jesús salió, y usted también salió hoy de esa cueva. Todos hemos estado alguna vez en una cueva. En alguna medida, algunos no solo que hemos estado, sino que a veces permanecemos. Adulán representa el lugar, la cueva, el sitio donde están los afligidos, los tristes, los abatidos, los enfermos, las personas que no tienen salidas. Usted sabe que hablamos como David se tuvo que hacer jefe de todas aquellas personas. En ese lugar tuvieron que identificar a alguien que tuviera una idea diferente de lo que significaba la aflicción y el dolor. En aquel lugar David se erigió como guía y como jefe, porque yo creo que David tenía un espíritu distinto y diferente. Yo creo que eso es lo mismo que nosotros hemos venido a hacer. Yo como hijo, como muchacho, como joven, he cometido diferentes errores en mi vida y me he visto sometido a momentos de dolor y aflicción. Las consecuencias de mi pecado me han llevado a ser quizás en alguna medida una persona con muchos errores. Y me tengo que refugiar a veces en un momento de mi vida, en un lugar donde me puedan ayudar. Esa es la iglesia. Hace un ratito vino un señor llamando a la puerta diciendo que si le podíamos dar de comer. Primero pidió dinero. Entonces le dije, no, dinero no. ¿Qué necesitas? No, pues quiero un poco de pan. Y no tienen arroz y no tienen aceite. Entonces pues alguien fue y entendimos que teníamos que ayudarlo. Y entonces nos dijo que tenía una niña y entonces se le proveyó por lo menos para su necesidad. Será un día, dos días, pero para su necesidad básica. Así es la iglesia, un lugar donde vamos, donde nos refugiamos y donde entramos para pedir consuelo y ayuda. Si en el lugar donde se te ayuda, pues regresas o te quedas. Lo difícil de personas a las que puedes ayudar es que cuando les has ayudado una vez, ¿sabes qué suele pasar? Que vienen una segunda vez, y una tercera, y una cuarta. Porque han entendido, han encontrado un lugar como refugio. Cristo fue llevado a esa cueva muerto, fue enterrado en ese lugar, y de ahí él salió resucitado abriendo una puerta, o abriendo esa cueva, quitando la piedra. Nosotros hemos llegado a esa misma cueva, que representa la iglesia de Jesucristo, y de ese lugar Dios nos ha permitido que podamos salir como nuevas personas. Eso es Adulán, el lugar donde las víctimas tienen la oportunidad de salir. Diga conmigo, el lugar donde las víctimas tienen una oportunidad de salir. Estamos demasiado acostumbrados a ver víctimas y personas en malas situaciones que se lamen sus heridas todo el tiempo, buscando siempre referencias a su pasado. Eso está bien, pero no es lo correcto. Necesitamos entender que Dios me trae a la iglesia no solamente para que me digan, me ayuden o me hagan ver de mi situación, sino para que me den una salida, para que me ayuden, para que me expliquen, para que me guíen, para que no siga viviendo como víctima, sino para que tenga una oportunidad de salir de mi estado. A veces hay gente que no logra entender eso, no logran comprender que a veces la iglesia no es el lugar para que vengamos aquí a llorar, sino el lugar donde venimos llorando para salir riendo, donde venimos abatidos para salir saltando, donde venimos defraudados para decidir que en la iglesia hemos encontrado una cueva con un líder llamado Jesucristo que nos abrió la puerta, que entramos oscuros y salimos con luz. Ese es el lugar. Diga conmigo, en Adulán debemos identificar que nos quieren ayudar. Hay gente que no se da cuenta que la iglesia de Jesucristo es el lugar donde estamos interesados en ayudar a la gente sin pedir nada a cambio. Estos días una persona hablando con ella, predicándole del Evangelio de Jesús, le hablaba sobre esto, sobre la iglesia, el lugar donde tú puedes encontrar. Él me dijo, ¿y ustedes qué piden por esto? Yo le dije, no pedimos nada. Desde eso no es cierto. Algo pedirán. Yo dije, no, no pedimos nada. No, no, es que nadie da nada por nada. Bueno, eso es la realidad, pero eso no es en el reino de Dios. Uno quizás de las cosas más difíciles es hacerle ver a la gente que tu ayuda y tu interés es desinteresado. Que es verdad. Que es cierto. Cuando íbamos a las iglesias, en la propia iglesia de Jesucristo, nos preguntaban, ¿y por qué hacen esto? ¿El qué hacemos? No, vienen ustedes aquí, invierten su dinero, vienen a predicar. ¿Por qué hacen esto? Porque amamos a Dios, porque amamos a la iglesia, porque queremos servir. ¿Y por algo más? ¿Qué más tiene que haber? ¿Por qué se hace difícil tenerle que convencer a la gente que tu intención es correcta? No sé, será por los malos hábitos. Diga conmigo, nuestras malas experiencias, nuestras malas decisiones, nuestras consecuencias de vida, nos identifican de dos formas diferentes. Cuando alguien ha sido violado, alguien lo han maltratado, alguien lo han golpeado, esa experiencia te identifica de dos formas. Te hace ser una víctima de eso, o te puede hacer también una guía para otros que pasen lo mismo que tú. Eso es quizás lo primero que debemos de aprender en la iglesia. Que nosotros podemos toda la vida decir que fuimos una mujer separada, o podemos decir, yo fui una mujer separada, pero Dios me dio una vida, me dio una oportunidad, me dio un nuevo sentido, y quiero explicarte cómo Dios me ayudó para salir de esto. Así es que, diga conmigo, las experiencias nos convierten en víctimas o en guías. Y usted decide qué quiere ser. Usted puede decidir pasarse toda la vida contando su experiencia mala, o se puede pasar el resto de sus días enseñando a otros cómo salir de esas experiencias. Si usted ha tenido una mala experiencia y ha vivido una situación de tormento físico, espiritual o emocional, y está o ha llegado a la cueva de Adulán llamada iglesia, usted se puede encontrar a alguien en la iglesia que tiene el Espíritu de Cristo, como David, que tiene o que desea enseñarle que usted puede con su experiencia convertirse en alguien para ayudar a otros. Lo más hermoso de las personas que son rehabilitadas al alcohol o de la droga o de cualquier tipo de ámbitos de vicios o estupefacientes es que pueden ser de ayuda a otros. La experiencia de la salida de una persona así ayuda a otros a creer. Cuando ese muchachito Javier, que lo amamos con todo el corazón, que nos envía un montón de mensajitos y nos dice, aquí estoy, ese muchacho se puso delante en aquella plaza casi vacía, semi vacía, donde prácticamente había muy poca gente, y ese muchacho que apenas puede caminar y que camina de una forma muy torpe, lamentablemente por su incapacidad, él tomando el micrófono y apenas pudiéndose sostenerse, él declaró que a él le habían declarado muerto, que no servía, que iba a ser un inútil de la vida, que no iba a hablar, que no iba a caminar, pero él declaró que Dios lo había hecho libre, que Dios le había dado una oportunidad para decirle a otros como él que se puede vivir. Y esa oportunidad de ese muchacho compartir de Cristo lo ha llenado de vida. La víctima se convierte, amado, en alguien capaz de ayudar a otros a salir de ese victimismo. En Adulán podemos encontrarnos a gente que se quedará toda la vida en la cueva lamiéndose que fue muy malo, o nos encontraremos a gente que ha decidido llegar ahí para salir con una oportunidad. Dile, ¿nos identificamos como víctimas o como guías? Dile, haciendo de los malos momentos, momentos de Dios. Dile, haciendo de los malos momentos, momentos de Dios. David estaba en malos momentos. No sé de dónde sacó la fuerza. Debe ser de los cánticos de aquellos días cuando era un pastorcillo de ovejas. Pero David, un muchachito muy joven, en esa cueva, tuvo la capacidad de entender que no se podía quedar ahí. Que no se iba a quedar siendo un cuevero toda la vida. Un victimista toda la vida. Dijo, no, yo no voy a hacer así. Digo, amigo, de Adulán, ¿vives como víctima o sales como valiente? Lo curioso, como dice aquí, que se le juntaron un montón de gente, pero toda esta gente que se le juntó llegó a ser el ejército de sus valientes. Las personas que vivieron en los siguientes años conquistando, arropando, viviendo momentos de bendición y de victoria. Fueron la parte y el eje fundamental del ejército más sólido que David tuvo. De esos 400 hombres salieron 33 valientes que fueron únicos. No salieron de la academia militar, salieron de Adulán, de la cueva de los abatidos y de los afligidos. Diga, gracias a Dios que la iglesia es el lugar donde los que llegan sepultados salen resucitados. Dile, los que llegan sepultados salen resucitados. Dile, los que llegan con los pies por delante salen con la cabeza por delante. Y usted decide qué quiere hacer. Usted decide si quiere salir o se quiere quedar. Usted decide. Usted decide creerle a David o no creerle a David. Usted decide creerle a Dios o no creerle a Dios. Usted decide. Usted decide vivir como una víctima o salir como un valiente. Digo, amigo, Adulán es la cueva de la transformación. Como hemos hablado durante todos estos tiempos, el milagro más grande no es alimentar panes y peces. El milagro más grande, amado, no es gente que sana. Eso está bien. El milagro más grande es cambiar el corazón de alguien. La transformación del ser humano. Alguien que no tiene, que no sabe, que no es, que no puede, que está abatido por la vida y las circunstancias, que ha decidido que puede ser alguien diferente, distinto. Que por qué no, que lo va a intentar, que va a querer, que lo va a lograr. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que le digan, venga, vamos, vamos. Pero cuando tienes la oportunidad de encontrarte con alguien que te anima para ser alguien, no lo desaproveches. Si te encuentras con alguien que te anima, no desaproveches ese ánimo. Sé su amigo y no su enemigo. Y cuando alguien te viene a decirte, vamos, sé disciplinado, vamos, levántate, vamos, haz lo que tienes que hacer, vamos, hijo, no te quedes ahí, vamos, vamos, estudia, vamos. No digas, qué pesado es ese tipo, déjame tranquilo. Sino dile, gracias que Dios ha puesto en mí, al lado de alguien que tiene un espíritu diferente, distinto. Adulán es el refugio. El refugio, la cueva de los cambios. No es un refugio solamente para heridos, desamparados todo el tiempo, hablando de sus pasados. Como uno encuentra en la iglesia de Jesucristo, muchas personas hablando de todo lo que fueron antes. Y yo era así, y era así, y era de esta forma, y así, y así. Y les voy a contar una vez que yo atraqué un banco y me metí por aquí, por allá, bla, bla, bla. Y ahora conocí al Señor y Dios me cambió la vida. Y estás diciendo, bueno, cuéntame alguna experiencia en Dios. No, voy a la iglesia. Una persona me dijo una vez, ¿cómo es posible que yo siendo tan audaz en el mundo me he vuelto un cobarde para Cristo? Así me dijo. Y le dije, no sé, ¿qué te pasó? Y dice, antes yo era tan audaz para todo. Y ahora me hice cristiano y lo único que hago es ir a la iglesia. ¿Tu transformación en qué se convirtió? ¿En simplemente un ser que visita el lugar? Dile, nada será igual. Nada será igual si reconocemos nuestro estado y asumimos un cambio. Dile, nada será igual si reconozco mi estado y asumo que quiero cambiar. Nada será igual si me quedo en el fondo de la cueva donde nunca veo la luz ni la salida, o me quedo en el fondo de la cueva pero voy diciendo, bueno, quizás de aquí podrá salir algún día. Oye, por ahí se ve la luz. Oye, pues sí, sí, mirando por aquí la cueva. Oye, ya que estamos aquí, oye, ya me voy a acercar un poco, y decides a darte cuenta que desde la cueva también se ve la luz. No es, amado, gente desamparada solamente. Es gente reconociendo su estado y saliendo de ahí. Diga conmigo, los hombres siempre responderán a la gracia. Anóteselo usted eso. Los hombres siempre responderán a la gracia. Por eso, cuando la iglesia solamente es condenar a la gente y no permitir que la gente pueda tener una oportunidad con Dios, entonces la iglesia pierde la esencia. Los hombres siempre responderán a la gracia. Porque la gracia es el don de Dios para darte una segunda oportunidad en la vida. Créelo que es así. Créelo que es así. No es simplemente porque eres bueno, sino porque es un regalo de Dios. Porque es don de Dios. Los hombres siempre van a responder a la gracia. La oportunidad que Dios le permite a las víctimas del sistema no se las va a dar nadie, no se la va a permitir nadie. Pero el día que puedes pensar que esa oportunidad está para ti, a lo mejor te das cuenta que los próximos años vas a ser alguien. Conozco un muchacho, amigo mío, de muchos años, parapléjico. Él nunca pensó casarse y nunca pensó tener hijos. Pero un día, no sabemos cómo, solo por gracia y misericordia, encontró una chica. Cuando yo lo vi a mi amigo con su esposa, yo solamente pude hacer así. No me lo podía creer. Una chica realmente muy atractiva, muy bonita, que no podías imaginar que pudiera hacer eso. Hace unos meses pusimos un vídeo de una parejita de cristianos en Estados Unidos que, por desgracia, el muchacho tuvo un accidente de tráfico y quedó parapléjico. Solamente puede mover la cabeza. Entonces, la chica relata que quizás el cuerpo de ese muchacho ya no es el mismo con el que él se casó. Pero su mente, su corazón, sus intenciones y su espíritu son el mismo. Y que ella estaba enamorada de eso. Quizás no sabes muy bien hasta dónde te alcanzará la gracia. Quizás no sabes muy bien hasta dónde Dios te puede llevar. Ninguno de los que estaban ahí, quizás, Dodo, ¿sabe quién es Dodo? ¿Alguno sabe quién es Dodo? Dodo es uno de los valientes de David, Dodo. Quizás Dodo nunca sabía dónde llegaría. Dodo era un muchachito que se había metido en una trampa de una hipoteca de 40 y no la pudo pagar. Y entonces Dodo estaba enlutado, estaba endeudado. Le robaron a su mujer y a sus hijos para que pagara la deuda, y el tipo estaba fracasado, no sabía qué hacer. Se metió en la cueva para pegarse un suicidio y se iba a tirar desde Adulán hasta abajo. Porque Adulán es un peñasco de cierto nivel de altura. Y se iba a tirar hacia abajo. Y entonces David se le puso al lado y le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¡Ja! Si te cuento lo que yo hago. Dodo llegó a ser uno de los valientes de David. Uno de los hombres que se sentó a la mesa del rey. Aquel día, a los 5 años, cuando Mefiboset se cae de los brazos de su sirvienta, ¿no? Nodriza, la palabra nodriza. Se cae. Aquel día, él pensó, ya mis días se terminaron. Se fue a las tierras de Galaad, con Maquir de Lodebar. Y ahí él se sentía como perro, Pero de repente llegó el espíritu de David y David y lo llamó y lo mandó llamar. Desde ese día, todos los días de su vida se sentó a la mesa del rey. Diga, desde ese día, desde que David, el hijo de David, me llamó, me puedo sentar a la mesa del rey. Dile, todos los días, puedo sentirme un perro o puedo sentarme a la mesa del rey. Usted decide. Ven a cenar, Mefibosé.
Yo no quiero comer.
Ven aquí.
¡Ah!
Yo me reí mucho algunas semanas atrás cuando vi a algunos muchachos lavando autos allí con el sudor y el calor. Y habían otros muchachitos riéndose de ellos.
¡Ah! ¡Ah! Si no van a viajar, si eso no se va a hacer, si no van a ir a ningún lado, ¿qué tanto? Si no se van a ir a ningún sitio.
La 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 tare, 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 tare. Les enseñamos las fotos donde estuvimos en las playas. Ya, qué bien me lo paso. A mí me encanta cuando la gente que no ha tenido nunca nada puede tener algo. A mí me encanta. Me encanta poder entender que alguien pudo decir: Dios me ha llamado a su mesa. Y aunque me he sentido como perro por muchos años, gracias que el Espíritu de David está presente en la iglesia de Jesucristo. Dile, el Espíritu de David está presente en la iglesia de Jesucristo. Y el Espíritu de los lastimeros, que se vaya en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de los victimistas, que se vaya en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de los que lloran, que se vaya en el nombre de Jesús. Pero dígalo conmigo, que se vaya, que se vaya, que se vaya en el nombre de Jesús. Ya demasiada gente está en Adulán y no sale de Adulán. Demasiada gente que no ha concebido lo que es la gracia. Nuestra angustia, por muy grande que sea, acabará siempre sometiéndose, sucumbiendo, perdiendo a la voz restauradora de una palabra de Dios. Por muy difícil que sea tu experiencia dolorosa, siempre una palabra de Dios es más fuerte. Dile, siempre mi experiencia dolorosa sucumbirá a la voz de Dios. Mefiboset, no te sientas un perro. ¿Qué tienes tú conmigo si yo soy un perro? Y dijo él, siéntate a la mesa todos los días. Aunque no te guste. Y te demos lentejas, tú siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa, hijo. Ven, come. Cuando yo vi a alguno de esos muchachos sentados en ese avión, con ese cinturón de seguridad puesto ahí, y digo, wow, muchos de estos muchachos nunca en su vida pensarían estar aquí. Nunca. Toda su vida pensarían, Es que yo no tuve padre, es que yo no tuve madre, es que no sé qué me pasó, es que a mí me dejaron. Dile gracias, que el espíritu de la iglesia está muy vivo. El de la religión no, pero el espíritu de la iglesia está muy vivo. Diga, Dios ha puesto el espíritu de David, que es el de Cristo, en la iglesia, para sacar a las víctimas y hacerlos valientes. No me convence, su amén no me convence. Los fracasados entraron con sus fracasos, pero dejaron sus fracasos y salieron como valientes. Dile, los fracasados entraron con sus fracasos, dejaron sus fracasos y salieron como valientes. Si quieres portar tus fracasos, síguelos portando. Cuando veo la historia de Giezi, aquel siervo de Eliseo, me di cuenta de algo. Es que él no supo administrar su fracaso cuando con el báculo del profeta no pudo sanar a aquel niño. Hay gente que no soporta sus fracasos. Quiero decirle, gracias a Dios alguna vez he fracasado. Y gracias a Dios los fracasos me han servido para poder hacer otras cosas. Intentarlo otra vez. Gracias a Dios que los grandes equipos pierden con los pequeños. ¿O no? Y les sirve para no desestimar a lo pequeño. Gracias a Dios que los Davís ¿Han matado a quiénes? A los Goliats. Para que los Goliats no se sientan tan fuertes ni tan grandes. Dile, gracias a Dios, los fracasos pueden quedar olvidados y podemos salir como personas valientes. Dile, en aquella cueva se enterraron todos mis errores. Dile, Cristo metió en esa cueva todos mis errores, mis fracasos, mis debilidades, mis inconsistencias. ¡Ah! ¿Quién serás tú, muchacha? ¿Dónde tú vas a ir? A ningún lado. Tú no saldrás a ningún sitio. Yo me gocé mucho de ver a una de las muchachas en este viaje. ¿Cómo se reía todo el tiempo? ¿Cómo se gozaba? ¿Y cómo te lo has pasado? Yo me lo estoy pasando muy bien. Porque si me hubieran contado que yo estuviera aquí, Dios es fiel. Ah, yo lo estoy pasando muy bien. Lentejas, pero lentejas muy felices. Contento, Dios. Qué hermoso ser agradecido. Qué momento más hermoso el reconocer dónde estábamos y dónde estamos ahora. ¿Dónde nos sacó Dios en aquellos días? Yo le decía a los papás, seguro que ustedes ahora quieren que se queden los hijos y se vayan ustedes. ¿Eh? No va a ser todo siempre los jóvenes. Oye, de jóvenes que se queden un poco, vamos los padres ahora. Yo vi esas caras de esos padres despidiéndonos en el autobús aquel día. No nos llevan a nosotros. Y digo, santo Señor, ¿con qué cara se quedaron? Y al día siguiente trabajar. Ahora quiero que escuches algo. Esta es la parte que más me ministra de este mensaje. De Adulán no salieron victoriosos. Nadie de Adulán sale con victorias. De Adulán salen guerreros que van a tener victorias. De la iglesia no se sale ya como vencedor, se sale como valiente para vencer. Dile, nadie de la iglesia sale venciendo nada, sino sales preparado para vencer. Dile, nadie de la iglesia sale venciendo nada, sino sales preparado para vencer. Dile, nadie de la iglesia, eso de lado, nadie de la iglesia sale venciendo nada, sales preparado para vencer. Eso es algo diferente. No son valientes que habían ganado 20 batallas, no habían ganado ninguna, pero iban a ganar muchas. Dile, de la iglesia no se salen victoriosos, de la iglesia se salen valientes que van a alcanzar victorias. La palabra valiente, gibor, leal, hombre de peso, hombre de guerra con peso, con lealtad, hombre de pacto. Salieron para pelear, listos para pelear. Hace algunos años conocí a un predicador predicando, muy conocido en el mundo, Jad Haifor. Jad Haifor es uno de los hombres que fundó la iglesia cuadrangular. Él es uno de los editores y de los traductores de la Biblia Plenitud, de la Biblia Thompson, y muchos relatos. Él, por ejemplo, fue el autor de la canción Majestad. Él fue el que compuso esa canción. Jad Haifor. Hace aproximadamente 25, 26 años atrás, estaba en Alemania predicando. Y yo estaba ahí. Y aquellos días allí, él dijo una frase que nunca yo me he olvidado. Él dijo, aprenda cada mañana, cada día, a poseer sus mañanas. Aprenda cada día a poseer sus mañanas. Cada día usted tiene que hacer de sus mañanas una victoria en Dios primero. Eso fue lo que Adulán a mí me enseña. No me enseña a ser un victorioso del mes. Me enseña a ser un victorioso mañana, viernes. Y el viernes me enseña a ser un victorioso para ser victorioso ¿cuándo? El sábado. Y el sábado me sienta a ser un victorioso ¿para cuándo? Para el domingo. El domingo me enseña a ser un victorioso ¿para cuándo? Para el lunes. Que tú poseas cada día tus mañanas. Cada día, cada mañana, salgas como valiente para poseer tus mañanas, para hacerte un victorioso en tus mañanas, un poseedor de tus días. Tienes una oportunidad de salir a pelear lo que antes no podía salir. Aquella gente, aquellas personas no estaban aptas para llevar ningún arma, porque con el arma que le hubieras dado se hubieran suicidado. Pero el día que salieron, ese día decidieron que podían comenzar una etapa diferente en sus vidas. Me gusta mucho esto, y es que de la tierra de Judá, alabanza, en Judá, alabanza, había un lugar llamado Adulán. De los lugares del secreto, de los lugares como Adulán, donde se sufre, donde tienes que sufrir, donde tienes que pelear tus emociones, tus sentimientos, tus rabias, rabia que te da tantas cosas. En esos Adulanes, las rabias que te dan, después sales al territorio de Judá para alabar a Dios por las victorias que Dios ha producido en tu vida. El Salmo 57, venga conmigo, es el salmo que David, uno de los salmos que David cantó en Adulán. Salmo 57. Si usted no lo sabía, ya lo sabe ahora. Buena pregunta para un concurso. Salmo 57. Al músico principal sobre no destruyas Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl. ¿A dónde? A la cueva. Y miren aquí lo que fluye de la cueva de Adulán, lo que fluye del corazón de David. Ten misericordia, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Eso qué es? ¿Un hombre que qué? ¡Ay, Señor, ayúdame, ten misericordia! Y a la mañana siguiente, ¡Señor, ten misericordia, que pasen mis quebrantos! Clamaré a Dios, al Dios que me favorece. Él enviará del cielo, me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Quién la acosaba? Saúl. Dios, envía tu misericordia. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas, saeta. Su lengua, espada aguda. Y está recordando y diciendo, Señor, mira quién están ahí buscándome. Yo qué culpa tengo de todo esto. Y ahora mire lo que empieza a fluir del corazón de David. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Le sale un salmito de adoración. Y sigue diciendo, ¡ay, red han armado a mis pasos! ¡Se ha batido mi alma! ¡Hoyo han cavado delante de mí! ¡En medio de él han caído ellos mismos! ¡Pronto está mi corazón, oh Dios! ¡Mi corazón está dispuesto! ¡Cantaré y trovaré qué! ¡Salmo, Diego amigo, de Adulán! ¡También se puede adorar! Diga, Adulán está en terreno de Judá, de la tierra del pobre, de la víctima, se encuentra en el terreno de los adoradores. También de ahí, del lugar de la adoración, amado, Adulán puede convertirse en un salmo. Despierta, alma mía, despierta, salterio, arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, cantaré de ti, porque grande hasta los cielos tu misericordia, hasta las nubes tu verdad, exaltado sea. Miren, cuando empieza cantando, son tres versículos diciendo cómo está, y un versículo, exaltado sea tu nombre. ¡Ay, aquí están! Exaltado sea tu nombre. Pero después, cuando desata el canto de adoración, ya se olvida de quién le está tribulando, quién le está diciendo. Entonces empieza a hilar todo el salmo, adoraciones, cantando, exaltado, despierta, te alabaré, cantaré, grande eres, exaltado sea sobre la tierra. Se olvida de su tribulación. Se olvida de su tribulación. ¡Ay, Señor, aquí estoy! Tú sabes que está muy mal, y me persiguen, y esta gente quiere lo malo para mí. ¡Ay, ay, ay, madre mía, Señor! Yo te alabo, para hacerme tu misericordia. ¡Ay, pero qué mal estoy! ¡Ay, qué difícil está todo! ¡Ay, Señor, la crisis! ¡Qué dificultad! ¡Ay, no tengo trabajo! ¡Alabado sea tu nombre! ¡Ay, qué mal está mi mujer! ¡Ay, mi hijo, cómo se pone! ¡Ay, Señor! ¡Ay, ay, ay, Señor! ¡Ay, ay, 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 ay! Menuda alabanza es esa. Queja avanza. En vez de alabanza. David empieza hablando de la realidad que vive, pero termina adorando, confiando en el Dios que le ha enseñado a salir del ombligo de Adulán. Se sale trovando salmo. Dile, de Adulán se sale trovando salmo. Y estaba la gente allí. ¡Ay, ay, 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 ay! Y el otro por ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Y el otro. Y el otro. ¡Ay, ay, ay! Y David. Y rabababayase. Y tú. ¡Ay, ay, ay! Y la, 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 la. Y empezó de repente a convertir el canto de llanto y de lágrima en qué. En adoración. Y las mañanas comenzaban con un llanto y terminaron con qué. Con adoración. Y cada día que pasaba, David empezó a trobar mejores salmos y mayores cánticos, y poco a poco la gente se empezó a olvidar de las situaciones que vivía. ¡Ay, yo no puedo! ¡Y tú no sabes! ¡Ay, David, si tú supieras! ¡Ay, cheque, cheque, cheque! ¡Ay! Y David, ¡ay, sí, verdad! ¡Si tú supieras qué mal estamos! David se encargó de decirnos en el Salmo 57 que algo que aprendió en Adulán, digo, amigo, es a adorar a Dios. Dile, trobaré, trobaré, cantaré salmo. Lo dice en mayúscula o minúscula. Allí dice mayúscula, salmo con mayúscula, ¿no? Salmo. ¿Sabe por qué habla de salmo ahí? Porque está hablando de la cantidad, de la devoción, del espíritu que fluye cuando hay en nuestro corazón un sentido de adorar a Dios. Dígalo, amigo, hay necesidad de convertir a Adulán al territorio de Judá. Dile, Adulán se convierte en un lugar donde también brota la adoración, como los días de los territorios de Judá. Esos días, Adulán fue una mesa donde se presentó también adoración a Dios. Déjame que termine aquí con esto. Adulán es un lugar para visitar, pero no para morar. David no vivió toda la vida ahí. Se dio cuenta de algo. ¿Sabe de qué se dio cuenta él? De que podía estar ahí por un tiempo, pero ese no era su lugar de morada. Dile, Adulán, el sufrimiento, el dolor, el abatimiento, puede ser tu lugar por un día, pero no puede ser tu lugar para todos tus días. Ay, 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 este es, ay. Toda la vida haciendo de Adulán tu lugar de morada. Dile, Adulán te enseña a cambiar. Dile, Adulán te enseña a cambiar, a crecer. Dile, a quebrantar con el espíritu de adoración, el espíritu del victimismo. Dile, Adulán es un lugar de cambio y de transformación. Es un lugar de cambio. Miren las cosas que cambió Adulán. El forajido se hizo rey. El abatido se hizo valiente. La víctima se hizo un hombre. El limitado encontró una oportunidad. El que tuvo experiencias vio las operaciones de Dios. El que tenía llantos y vivía sufrimiento y dolor vio cómo su vasija fue formada en ese dolor. Los gritos se convirtieron en adoraciones. Adulán, la compañía de fracasados, se convirtió en la compañía de los valientes. Dile, Adulán es la cueva más importante en la que David vivió, porque ahí formó al ejército que lo siguió por el resto de sus días. Lo curioso de Adulán es que no todos los que llegaban ahí eran judíos o del pueblo de Israel. No todos eran del pueblo. David aceptó a todos porque todos tenían algo en común: abatimiento y dolor. Digo, amigo, yo tengo en común algo contigo. Y yo tengo en común algo contigo: mi fracaso, mi pecado. ¿Dónde están los que nunca pecaron nunca aquí? Santo, pecadores estos, incircuncisos. ¿Dónde están aquí los que alguna vez cometieron errores? Amén. Yo también levanto mi mano, ¿eh? Diga, ¿dónde están los que cometieron error? A ver, ¿dónde?
Amén. Amén. Estamos los que hemos cometido errores.
¿Y dónde están los que nos vamos a quedar con los errores? Yo bajo mi mano. Yo no me quiero quedar en el lugar para lamerme los errores que he cometido. Te voy a terminar con una revelación muy hermosa. Esto no queda aquí. Ahora viene lo best. Lo mejor. Venga usted conmigo aquí. Le voy a dar un secreto guardado celosamente en el corazón de Dios. Guardadito. Venga, brillita. Atenta ahí, esa muchacha ahí. Extraordinaria mujer, alto nivel, calibre único en la especie. No hay mujer como esa en el propósito de Dios. Oro por ti todos los días, Padre. Bendice a mi nieta, bendícela, sácala, oh Dios, de sus frustraciones y errores. Haga una matemática nuclear, físico nuclear ahí. Dios mío, ayúdala a las matemáticas, Señor. Haga una mujer que hable inglés perfecto. Amén. Yo no sé qué tenemos con el inglés, los españoles, los bolivianos, los ecuatorianos, los chilenos. Yo no sé qué nos pasa con el inglés. Oh, sí, esa asignatura la aprobamos. Natalia, ayúdanos. Dice aquí 2 Samuel 23. Está calificando, calificando. Está calificando aquí, hablando de los valientes de David. ¿Usted lo ve ahí? Los valientes de David. Estos son los palabras posteriores de David. Y entonces empieza a hablar de ellos. Y empieza a hablar de uno. ¡Dodo! Míralo ahí, versículo 9. ¡Dodo! ¡Qué bonito nombre para ponerle tu hijo! Eleazar. ¿Hijo de quién? ¡De Dodo! ¡Muy bien! Uno de los tres valientes. Dice ahí... Y se levantó también, a ver, mire aquí, se cansó, y este, aquí también otro, ¡Sama! Ahora miren aquí el versículo 13, miren el versículo 13. Ahora mire algo muy interesante aquí, mire aquí algo muy interesante. Versículo 13. Está haciendo un relato. Se está relatando en el final de los días de la historia de David un relato de los hombres que estuvieron con él siempre. Esto es el final de los días de David. Aquí está terminando la historia del rey David. Han pasado años. Estamos hablando de 40 años después de todos aquellos días, donde David todavía no había sido nadie ni nada. Estamos hablando de un muchacho que llega a ser rey. Y entonces David empieza a hablar de los hombres que tuvo con él y a relatar acontecimientos únicos de esos hombres. Miren ustedes qué acontecimiento único. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, que se refiere a ese lugar, ahí, y había en Belén una guarnición de ¿qué? De filisteos. ¡Ah! Y David dijo con vehemencia, ¡ay, quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta! Recuerde que Adulán está muy cerca de Belén, 19 kilómetros. David, ¿dónde vivía David? En Belén. David ahora está en la cueva. Esto es el relato de cosas que pasaron cuando ellos estaban en la cueva, cuando estaban siendo formados. Y estando David ahí, un día, dice, tengo sed. ¿Quién me diera una Coca-Cola fresca? ¿Quién me diera un vasito de agua de ese pozo de Belén tan rico donde tantas veces yo bebía? Esa agüita fresquita que estaba por allá. ¿Cómo estaba la situación en los días de David y en los días de Saúl? Porque aquí estaban los días de Saúl. Que los enemigos habían llegado a meterse en territorio de Israel. Y entonces dice que estos tres se levantaron, valientes, dice, irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, tomaron, se la trajeron a David para que él bebiera. Dice que luego David le derramó y dijo, ay Dios mío, he puesto a mis valientes en peligro por un deseo mío. Pero aquí habla algo muy interesante, de las tres características fundamentales de Adulán. Digo, amigo, tres características que se desarrollaron en los días de Adulán. ¿Los quieres saber? Número uno, muy interesante, dice aquí, dice que los tres descendieron en tiempo de la siega en la cueva de Adulán. Digo, amigo, los tres descendieron en el tiempo de ¿qué? De la siega. Digo, amigo, Adulán es un lugar donde tú vas a recoger lo que tú has sembrado. Si tú siembras en vidas, si tú trabajas con enlutados, si tú le das esperanza y gracia al perdido, si tú animas al que no tiene, si tú le das vida al que no la posee, si tú inviertes en el corazón de personas que no han tenido nunca nada, tú vas a tener personas, personas que van a cosechar siempre para ti. Estos tres muchachos, estos tres valientes que se menciona, que habla de sus tres jefes, que llegaron a ser jefes principales de su ejército, esos tres personas, se habla que alguno de los que se creen que era Urías, hombres en los cuales David invirtió tan fuertemente que cuando llegó el día donde David tuvo un deseo, estos hombres ni se lo pensaron por satisfacer la demanda del hombre que había sembrado en sus vidas. Digo, amigo, el que siembra, siega. Dile, el que siembra, siega. Dile, la iglesia es el lugar donde si siembras bien, recoges bien. Dice ahí que esos tres descendieron en el día de la siega. ¿Qué es segar? Recoger. Está hablando, amado, de que si en la iglesia aprendemos a darle valor a la gente que no la tenía, cosecharás bien, muy bien. Si tú inviertes en personas, ¿usted cree que David cogió a estos tres y le dijo, guapos, bonitos? ¿Usted cree que se siembra simplemente diciendo cosas bonitas a la gente? No. Yo me imagino el tiempo para invertir sobre personas que están llorando todo el día. ¡Ay, ay, David! Y decía David, ¡cállate ya, hombre! ¡Deja de llorar, muchacho! ¡Ay, que yo! ¡Usted sabe que yo! ¡Cállate! Yo me imagino que para sembrar en vidas que están todo el día llorando, ¿qué hay que hacer? ¿No hay que ponerse duro? ¿Eh? ¿Cómo se siembra en alguien que no quiere estudiar? A ver, ¿cómo se hace? ¡Yo no quiero estudiar! Bueno, pues nada, dale, no estudies, nene. ¿Qué haces tú? Venga, vamos, venga. Estás estudiando, estás haciendo las cosas. ¿Cómo va todo? ¿Lo estás haciendo bien? Venga, venga. Yo conozco un muchacho que asiste a esta casa espiritual. Que hace 4 años, apenas 3, 4 años, lo desahuciaron del colegio donde estaba. Este chico no vale para nada. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo! Este chico no sabe. Este chico no estudia, no sabe nada. Este año comienza su primer año de carrera universitaria. Se sacó sus estudios, se sacó su bachillerato, se sacó su examen de calificación para la universidad, y este año comienza para que los próximos años sea un futuro profesor educando niños. Y yo recuerdo un día donde me fui con ese muchacho a uno de esos lugares que le gustan a los chicos. A comer garbanzos. No. Y yo recuerdo. No, que yo, porque yo no sé, yo no sirvo. Y yo le hablé de lo guapo que era. Y le dije que era guapo y bonito. Le dije, si no quieres estudiar, pues no importa, no estudies, hijo. Ay, pues sí, pues no pasa nada. Es que no quiero ir a la iglesia, pues no vayas, no importa. Y cuando ese muchacho lo vemos años después, decimos, ay Dios mío. Diego, amigo, se siembra, en Adulán se siembra, ¿para qué? Para cosechar. Diga, número uno, en Adulán tú recoges muchachos valientes, sembrados. Tú siegas lo que sembraste. Tú recoges lo que sembraste. Sin Adunlán, siembras en la gente miedos y temores, recogerás miedos y temores en la gente. Si haces de Adulán gente cobarde que no tiene capacidad de hacer nada, así tendrás un montón de gente que nunca logrará hacer nada. Cuando vas a algunos lugares y hablas con personas, no, pastores, que nos estamos saliendo de la iglesia porque resulta que no podemos pagar el alquiler. Y yo digo, pero bueno, ¿por qué no pueden? No, que la gente está mal, que no puede porque está así, porque está de esta forma. Y digo, pero vamos a ver. Tú has enseñado a las personas a amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, no, pero es que sabes que cuesta mucho. ¿Qué cuesta mucho? ¿Qué es lo que cuesta? Enseña a la gente a amar a Dios. Enseña a la gente a amar a Dios. Enseña a la gente, aunque sea un trabajo duro, difícil, enseña a la gente a tener prioridades con Dios. Enseña a la persona siempre sobre el corazón de las personas. No, que yo no puedo, que yo no sé, que yo no voy a poder. Vamos, 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 vamos. Esfuérzate, sé valiente, que vas a sacar el resultado. No, que yo no sé. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo que no sabes? Venga, ánimo. Venga, predica. No, yo qué. ¡Vamos! Venga, Julia, dirige adoración. ¡Vamos! ¡Toca el arpa, hija! ¡Vamos! 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 Así hacía David todos los días. Les hacía un curso bíblico de esperanza, de vida. Les hablaba, amado, lo que representaba y significaba que no se podían quedar en Adulán. En Adulán las víctimas se comen unos a otros. Y les enseñó a salir de ahí. Les enseñó a salir de ahí. Diga conmigo, número uno, en Adulán recogemos lo que sembramos. Si en Adulán permitimos a la gente que viva en las amarguras y que viva en sus víctimas, sabes que recogemos raíces de amargura y recogeremos cardos y espinos. Si a la gente la dejamos que siga con sus raíces de amargura, recogeremos cardos y espinos. Pero si a la gente le cortamos las amarguras y cortamos las raíces de sus situaciones y de sus estados, haremos algo con esas personas. No, es que yo nunca pude, es que yo estoy desestimado, es que nadie me quiere. Pues yo sí te quiero, aunque sea feo, te quiero. Aquel muchacho que conocí hace muchos años, que estaba allí en una fiesta, allí sentada allí, y yo estaba allí, y yo digo, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Gustavo. Digo, hombre, Gustavo. ¿Y qué haces aquí? ¿Para qué le voy a contar a usted lo que hago aquí? No, cuéntame. Oye, me gustaría ser tu amigo. Ay, qué error cometí. No me saqué ese clavo en 4 años. El día que le dije que quería ser su amigo, ¿para qué decirle aquello? No, mire, tengo así, mi fracaso ha sido este. Me encontré en la cama, en mi propio lecho, a mi esposa con otro hombre. Yo vivía de esta forma y esto. Y digo, madre mía, qué lío me metí. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo. Adiós. Y sabatada, ala, vámonos. Pero aquel día tuvimos que decidir invertir. Cuesta mucho invertir en la gente. Sobre todo los cabezones que no quieren cambiar. Estos días le decía a una persona, o sea, no una persona, al Señor sobre 2 personas. Me iba en la noche y le dije a Dios de rodillas en mi cama antes de acostarme, Padre Santo, gracias por este día, te lo dedico, perdona mis faltas, las situaciones, así hago mi test psicológico del día. Lo que no me acuerdo, mi esposa ya se encarga. La hermana Lija y el hermano Clavo, el hermano Martillo ya me recuerda, no se preocupe usted. Y estando ahí le digo, Padre, ¿hay corazón en estas vidas para invertir? Dímelo, porque no quiero invertir tiempo en quien no quiere cambiar. Dije, ¿hay corazón, oh Dios, para invertir aquí o no hay corazón? A la mañana siguiente Dios me mostró una prueba de lo que es corazón. Y Dios me dijo, a través de una circunstancia que viví, me hizo ver el corazón que había en esa persona. Me dijo, ¿ves cómo hay corazón? Gracias, Señor, entonces voy a invertir en esta vida. Diga conmigo, 2. Dice ahí el versículo, David entonces estaba en el lugar que ¿Dónde? Diga conmigo, Adulán se puede convertir en un lugar ¿qué? Fuerte. Adulán se puede convertir en un lugar ¿cómo? Fuerte. ¿Cuándo tu pasado se puede convertir en un lugar fuerte? Cuando tu pasado no te recuerda el error, sino te recuerda de dónde tú saliste. Digo, amigo, tu pasado es tu fortaleza cuando tu pasado es el valor de aquello que Dios pudo hacer por ti. Tu pasado va a ser tu fortaleza cuando entiendas que de tu pasado pudiste tener un futuro. Pero cuando te quedaste ahí atrás, toda la vida, lloriqueando todo el día, entonces nunca vas a hacer de tu pasado un lugar fuerte. Dile, haz de tu pasado tu lugar fuerte. Dile, haz de tu pasado tu lugar fuerte. A David no le gustaba vivir en Adulán, pero hizo de Adulán el lugar fuerte. El pasado, tus situaciones y tus momentos complicados y difíciles pueden convertirse en tu valor, en tu fuerza. Yo era así, yo estaba así, a mí me pasó esto y esto, pero mira, esto va a servir para esto y para esto. Ya sé dónde yo fallé, ya sé lo que pasó, ya sé lo que sucedió, no me volverá a pasar otra vez. Esto es así porque fui esto, porque fallé en esto, porque hice esto, esto no volverá a pasar así. Dile, haz de tu pasado tu cueva de fortaleza. Número 3. Ay, este es el que más me gusta. Me gustan todos, pero este. A ver si lo vemos, a ver si lo vemos, a ver si lo vemos. Digo, amigo, Adulán es el lugar donde se sale para irrumpir en terreno del enemigo. Versículo 16. ¿De dónde salieron los valientes? ¿De dónde? ¿De dónde? De Adulán. ¿Para hacer qué? Dice entonces, Diego amigo, los tres valientes irrumpieron por el campamento filisteo. Diego amigo, de Adulán se sale para irrumpir. Esto es bueno, interesante, muy interesante. No salimos de nuestros fracasos, de nuestros errores, para volver a meternos en ellos. Salimos de nuestros errores para demostrarle al diablo que hemos cambiado. Que hasta un tiempo él irrumpía en nosotros, pero ahora nosotros vamos a irrumpir en sus terrenos. Digo, amigo, de Adulán se sale para irrumpir. Dile, el pasado representa para el débil una pesada carga, pero para el valiente, el lugar donde se irrumpe. Dile, el pasado en Adulán es una salida para irrumpir en nuestro futuro. Dile, del pasado se sale para irrumpir en el futuro. No importa. No es un problema. No hay ninguna circunstancia, por muy difícil que sea, que supere el propósito, la convicción y la voluntad de Dios para ti. Nadie llega a Adulán para quedarse ahí. Dile, nadie llega a Adulán para quedarse ahí. Dile, la iglesia de Jesucristo existe para irrumpir en el terreno de los enemigos. Para eso existe. Lo más hermoso que Jesús dijo a la iglesia fue que las puertas que del Hades no prevalecerán contra ella. Dile, de Adulán se sale para irrumpir. El hijo de Dodo irrumpió. Aquellos muchachitos irrumpieron. Aquella gente fracasada, ¿cómo es que se hicieron valientes? ¿Qué tuvieron, amado, que los hicieron diferentes? ¿Qué sucedió en aquellos días? Diga conmigo, Adulán abrió en ellos la brecha. Dile, la brecha que puso fin a mi pasado y estableció para mí un futuro. Yo no estoy hablando aquí un mensaje sensacionalista. Estoy hablando de la bella voluntad que surge del mensaje de la cruz se llama gracia. La gracia ofende a los que no entienden a Dios. Y como Dios da oportunidades a los fracasados. Dile gloria a Dios. Hasta yo puedo predicar entonces. Dile gloria a Dios. Hasta yo puedo servir a Dios. Dile yo puedo servir a Dios. Dile no importa. No importa. Hasta yo puedo servir a Dios. Hasta yo puedo servir a Dios. Padre Santo, esta hora y este tiempo y esta palabra no llega a nosotros solo para completar un mensaje, sino llega a nosotros para hablarnos de el motivo, uno de los principales ejes de la iglesia de Jesucristo. Dile, de la cueva donde Cristo fue sepultado, floreció el adulán espiritual, que es la iglesia, donde Dios forma valientes que irrumpen en el terreno del enemigo. Dile, en el reino de Dios, Dios forma vasijas llenas de dolor y las hace irrumpir para gloria de Dios. Dile, Dios quiere usarte. Dile, Dios quiere usarte. Dios tiene el poder y la palabra más poderosa para convertir al fracasado en un valiente. De Adulán fluye una dirección, un mandamiento, un ordenamiento de gente que ha entendido que puede hacer cosas para Dios. Dile, Adulán tiene tres cosas poderosas. Número uno, una poderosa siembra, un lugar de fortaleza y un sitio donde irrumpimos para el futuro, en el nombre de Jesús. Dile, yo en esta hora he sido llamado desde la cueva, llamada iglesia, para irrumpir en el propósito y en la voluntad del tiempo venidero. Dile, no importa ni mi vida ni mi condición, el propósito y la gracia lo va a superar en el nombre de Jesús. Dile, Señor Jesús, dile, Señor Jesús, gracias por mi próximo trabajo. Dile, gracias por mi próximo lugar de la universidad. Dile, gracias por el próximo sitio, por la próxima oportunidad, por el próximo tiempo. Dile, gracias, oh Dios, por el próximo lugar donde voy a irrumpir con poder en el nombre de Jesús. Dile, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No es tu fuerza, no es tu poder, es la gracia de Dios. El Señor te llene de convicción y haga de la iglesia de Jesucristo un lugar de provisión en su propósito. Dile, Dios tiene una esfera de valientes que no fluyen de los montes, fluyen de las cuevas más oscuras, el pecado del hombre. Dile, del pecado más oscuro del hombre puede fluir la gracia más poderosa. Dile, del lugar más oscuro puede fluir la resurrección más gloriosa. Del lugar de más oscuridad del corazón del ser humano puede fluir un hombre lleno de amor. Así fue Pablo, un hombre que respiraba odio. Años después respiraba amor por la iglesia. Su respiración la transformó Jehová Dios. Dios hizo la transformación. Dile, la instrucción de Dios para David fue que fluyese de Adulán el Espíritu de Cristo. Así sea, así sea. Dios no nos dio una adoración que se llame Rumbe con Poder solamente para reírnos un rato. Nos dio una adoración para representar lo que Dios quiere que nosotros podamos ser en los próximos tiempos para su propósito. Señor, prepáranos, oh Dios, prepáranos, oh Dios, prepáranos, oh Dios, prepáranos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.